Ponme donde no alcance tu estatura, donde tu luz no sea imaginable. Ponme ante la pared detrás del sable, o hazme lo que a los miedos la lectura.
Ya la escucharon, ¿verdad que está bien rico para esta tarde de jueves? Sí. Se llama Ponme, es de Pala y Jorge Drexler. Y sí, aquí está Pala con nosotros. Gracias. Hola, gracias, Carla. Por venir.
Gracias a
ustedes
por la invitación. Qué alegría estar aquí. Estar aquí siempre es una fiesta para mí.
Ay, no, bueno, para nosotros es una fiesta y además me encanta porque eres muy talentoso.
Muchas
porque
gracias,
la medicina perdió un médico, un doctor, pero la música y las letras ganaron un gran representante.
Muchas gracias, querida. Te agradezco mucho.
Cuéntanos. Nos vas a estar presentándote aquí en México.
Voy a estar en el Foro del Tejedor el próximo 27, como parte de una gira que ya pasó por Perú, por Chile, por Argentina, por España, por Suiza, y que trae mis canciones y mis poemas a este país que nos ha definido al resto de Latinoamérica, porque es exactamente así.
Ay, no, bueno, es que además Colombia y México tienen una relación muy especial, ¿no? Sin duda.
Sí, yo recuerdo a mi mamá siempre en la cocina mientras hacía los alimentos, escuchando rancheras o escuchando baladas de los 70 mexicanos, y yo crecí viendo televisión mexicana, así que estamos todos marcados por este país de aquí hacia el sur. Definitivamente.
¿Qué canción tarareaba tu mamá y luego tú y también
mi mamá y mi papá? Pertenecen a la época de los Panchos y de los boleros, de los tríos que salieron de aquí, los Tres Reyes, los Panchos, y después vinieron la música de Pandora, después José José y las baladas de los 70 y de los 80, así que eso no es música mexicana, yo no la escucho como música mexicana, es la banda sonora de mi infancia.
Exacto. Así es. Sí, bueno, es que yo creo que esa época, 80s, fue muy representativa del romance latinoamericano, sí, ¿no? Había cantidad importante de cantautores e intérpretes que eran como el sello de Latinoamérica para el mundo.
Nos iluminaron desde siempre y no hemos hablado del cine también. Yo soy de un pequeño pueblito de los Andes colombianos y las películas que vi de infancia en el único cine de mi pueblo eran películas mexicanas. Es decir, México ha sido nuestro referente y decirlo es simplemente redundar porque todos lo sabemos, así es.
Bueno, pero hoy Colombia tiene verdaderas potencias musicales en todos los géneros. Vaya, escuchas cualquier artista y es colombiano y es colombiano.
Sí,
una cantidad
sí.
de colombianos que están dominando el mundo de la música de manera impresionante.
Así es verdad. Y hay nexos que nos hermanan de una manera que a veces perdemos la perspectiva. Voy a mencionar solo uno, la cumbia. La cumbia hoy es tan colombiana como mexicana.
Sí.
Y se hace una cumbia aquí con un sello regiomontano brutal y está la cumbia colombiana que es la original y eso, pero tenemos muchos lazos realmente, por fortuna.
Sí, la cumbia norteña es como más bajita, bueno, le van bajando el ritmo, ¿no? Sí,
rebajada, le dicen
el
ellos.
El es colombiano.
Sí, 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 claro, y le dicen las Colombias, con K las llaman en el norte.
Exacto,
claro,
con
claro.
K. Pero también está el reggaetón.
Por supuesto, claro, claro.
¿No?
Que además yo vengo de Medellín, que es donde se hace la gran parte del reggaetón que se baila en el mundo en este momento. Así que sí, creo que Colombia tiene esa diversidad. No hay una Colombia realmente. Eso está el Caribe colombiano, o los Andes, o el sur, y son distintos países realmente. Algo que nos asimila también, porque realmente esta es una nación de naciones, México también, es decir, claro. Que son varios países y creo que eso es otra de las cosas que nos hermana, la diversidad.
¿Te gusta el reggaetón?
Mira, yo soy un cantautor y creo que no hay que decapitarlo. Siempre ha habido música para bailar y música para pensar. Yo lo que creo es que, claro, ahorita hay un espectro, el espectro musical está más captado por el reggaetón y creo que nos hace falta abrir el espectro y escuchar más cosas. Pero eso no creo que signifique que haya que decapitar nada. Es decir, la música es la música y siempre habrá público para todo, por fortuna.
Ahora, las plataformas, ¿cómo abre también justo este espectro para todos los géneros?
Pues, Carla, yo no puedo ser imparcial porque yo no podría tener una carrera musical. Yo que no soy un artista que suena en grandes plataformas, en grandes emisoras o en grandes medios de comunicación. Tengo una carrera musical que me permite viajar por los países gracias a las plataformas digitales. Si eso no podría existir. Yo que ya tengo una edad y que vengo de los 80 y de los 90, donde solo se podía tener una carrera musical
con un disco,
con un sello disquero tradicional, pues yo bendigo estos tiempos. Me parece que es fabuloso que existan la diversidad y que se puedan desarrollar carreras de la mano de las nuevas plataformas.
Ahora, leyendo de lo que has hecho, bueno,
mi prontuario.
De todo lo que has hecho, no, eres muy premiado también en la poesía.
Pues tengo una carrera como escritor, realmente sí, yo le apunto a todo lo que no dé dinero. O sea, soy, en eso soy un éxito.
Ah, mira, creo que vamos en el mismo barco, ¿eh?
Sí, entonces sí, por fortuna, realmente fuera del chiste, sí, han sido años bonitos para mi trabajo como poeta, sí.
Pero también decías, y que es una situación no de inspiración mágica, sino de trabajo.
En eso sí creo. Gabriel García Márquez, que es otro, que es tan mexicano como colombiano, sí, decía una cosa muy linda, y es que el creador se reconoce más por lo que desecha que por lo que publica. Entonces yo no quiero creer que mi oficio deriva de la inspiración, de esa musa que te canta las cosas al oído, porque no tendría ningún mérito. Yo lo que creo es en trabajar, y si soy un creador, pues escribo 8 horas al día y la mayoría lo desecho, y alguna cosa valdrá la pena para publicarse, pero creo más en eso, en el oficio de quien persiste y escribe a diario y va publicando eventualmente.
Y creo que eso también te lo dejó la medicina.
Sin lugar a dudas. Eso, ¿no? Y una mirada como positivista y cientificista del mundo, sí, sí.
No, porque, claro, porque dicen los artistas, creen que es como una situación mucho más relajada, ¿no? Y que vienen las musas y que algo, sí, algo te despierta un sonido, claro, o una imagen. Pero la chamba es la chamba.
La chamba es la chamba. Hay momentos en los que te sientes más conectado y, por supuesto, la cosa fluye, pero hay que estar con el músculo de la creación aceitado, porque si no, no fluye nada.
Oye, ahora platícanos de la cofradía.
Ah, la cofradía de la palabra es una cosa muy hermosa. Voy a decirlo con el pecho en alto. La cofradía de la palabra es un grupo de Facebook que a estas alturas es el mayor grupo de habla hispana dedicado a la escritura de formas clásicas de la versificación. Es decir, eso es la cosa más anacrónica y que suena más horrible del mundo, pero somos 1800 personas de 17 países escribiendo sonetos, y es una forma clásica del siglo XVI. Miren lo que hago yo, es que le apunto al fracaso de
¡no! Gente.
No, mentira, no, pero lo que soy es un hombre enamorado del pasado, un hombre anacrónico por esencia, y eso me gusta, pero somos 1600 personas de 17 países escribiendo todos los días sonetos, liras, cuartetas, décimas, espinelas, y esas formas clásicas, contra todo pronóstico, pues gozan de muy buena salud, y los chicos están escribiendo esas formas y regresando a eso, es muy bonito.
Ahora, siendo una persona que te gusta tanto la letra, ¿qué lees? ¿No? Debe ser muy difícil complacerte en una lectura.
No, nuestra lengua tiene cosas fabulosas. Yo leo por rachas, como me pasa como con las series de televisión, tomo rachas, y entonces por los últimos años, mientras estuve terminando mis estudios de filología, que hace poco los terminé, pues solo leía ensayos de literatura y eso, pero ahora estoy metido en la poesía de frente, y estoy releyendo a mis poetas favoritos, porque estoy escribiendo un poemario en el que converso con ellos. Entonces quiero regresar a mis lecturas de siempre, a mis poetas de toda la vida.
Pero me parece que has de ser un lector muy crítico y muy puntilloso.
No sé, yo creo que la única obligación de la lectura es que te haga feliz, pues entonces sí. Tampoco creo que haya que escoger con pinzas, y además existe siempre el derecho inalienable de renunciar a lo que no te gusta que estás leyendo y regresar. Hay tanto para leer como para gastar tiempo en cosas que no te hagan felices.
Claro, y lo mismo aplica a una serie de televisión o a una película.
Total,
yo también
total,
soy
Carla,
de esa, porque es que hay tanto, y ahora sí. Hay tanto tan accesible, ¿no?
No, por supuesto, como para dedicarle tiempo a algo que no nos haga feliz, no faltaba más.
Exacto. Sí, pero lo que sí nos va a hacer feliz es encontrarnos en el Foro del Tejedor el 27 de agosto con tu gira Estamos Vivos.
Sí, esa va a ser una muestra de mis últimos discos, en especial el último, que se llama El Siglo del Loro, un disco en el que me acompañan pues Jorge Drexler, Kanka, Rosalén, David Aguilar, Juanes. Va a haber canciones de ese álbum, de mis libros que han recibido, como dijiste, los premios en España, Miguel Hernández, Antonio Machado y José Espronceda, los últimos 3 años, y un componente audiovisual muy lindo que hemos trabajado. Espero que nos podamos encontrar allá el 27, porque va a estar, voy a decirlo como ustedes, creo que muy chido.
Eso. ¿En tus redes sociales encontramos información?
@palabraspala están todas mis redes y ahí está toda la información.